El estudio de hoy corresponde a el domingo 17 de noviembre del año 2019. Continuamos con nuestra serie, El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy es titulado, Salvación genialmente reversible o reversida. Exactamente en medio de la gran teología del apóstol Pablo acerca de Israel, en los capítulos 9, 10 y 11 a los romanos, nos da un extenso punto de vista de cómo opera la salvación. Estos son los siete componentes que componen la jornada para todo y cada uno de nosotros que venimos al Señor Jesucristo, ya sea judío o gentil. El evangelismo siempre comienza con la soberana elección de Dios, pero también envuelve y requiere la cooperación humana. Se requieren los dos. Uno, el que transmite el evangelio, y el otro, el que lo recibe. Para esto, nuestro pastor Skip A. Zig nos presenta siete puntos que son, primero, proveyendo, segundo, orando, tercero, id o yendo, el cuarto, hablando, el quinto, oyendo, o sea, oír, y el sexto, creyendo, y el séptimo, llamando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, quiero compartir con ustedes que cuando vi un rótulo en aquella calle, me quedé sorprendido. Estábamos caminando por la calle en un pueblo llamado Kusadí, en Turquía, yendo a Éfeso. Cuando vi aquel rótulo de que había relojes falsos o imitaciones, entonces yo pensé, tengo que entrar para ver cierto que estos relojes son auténticos. Y yo estaba caminando con un guía que él sí traía un reloj legítimo y llevaba él su reloj de canilla. Busqué uno idéntico que él traía, lo compré y los puse lado a lado, los comparé y son parecidos. Así que me quedé con el falso y le entregué a David su reloj. Y desde entonces se sintió molesto porque él pagó lo que se debe pagar por un reloj. Y yo pagué muy poco. En el proceso de estos relojes son fabricados, se llama ingeniería reversible. Esta ingeniería reversible es un proceso de separar una máquina, un reloj, analizarlo, analizar su diseño. Esta ingeniería reversible comenzó con un producto terminado y continúa al revés. Es un proceso que ayuda a las compañías a observar otras máquinas, lo desasamblean, lo desbaratan y lo vuelven a fabricar. Esto también es un proceso como las compañías roban ideas de otras compañías y así ellos crean su propia versión y le ponen su nombre. Un ejemplo clásico, cuando la guerra segunda comenzó el año 1939, cuando los alemanes invadieron a Polonia, ese tiempo los rusos entendieron que necesitaban métodos para moverse más rápidamente y de conocimiento. Para esto robaron un par de motocicletas 1930 VWR71 euros. El primer motocicleta le llamaron Uro Motocicleta, que todavía lo fabrican y los venden. Pero todo comenzó con la ingeniería reversible. Entonces, algo un poco más doloroso tomó lugar en junio, cuando uno de los drones estadounidenses fue balaceado y capturado cuando cayó en Irán. Cayó y ese dron llevaba cámaras. Ese dron le cuesta a los Estados Unidos 220 millones para fabricar cada uno. Lo irónico es que Irán capturó aquel dron y posiblemente están creando su propia versión y utilizarlos en el futuro. Aquí esto que les estoy explicando es para explicarles que en el centro de esta sección de capítulos 9, 10 y 11 del libro de los Romanos, Pablo toma el concepto de la salvación y lo presenta al revés, lo abre, enseña los diferentes componentes. Así que Pablo lo reconstruye. En este proceso, el apóstol Pablo nos enseña cómo funciona la salvación. ¿Cómo es que una persona viene a ser una persona salva, ya sea judío o gentil? Vamos a leer en Romanos 10:1 y luego verso 9. Y hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Vamos al verso 9, que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora vamos al verso 13, que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? ¿Cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En esta sección que hemos leído, encontramos 7 afirmaciones de la salvación. Siete diferentes puntos que Pablo desarma, desensambla, y luego nos las explica por punto. Los primeros 4 puntos son cosas que hacemos los creyentes cuando transmitimos el mensaje evangelismo a otras personas, proveyendo, orando, yendo y hablando. Los 3 últimos componentes son lo que un incrédulo hace cuando él viene a ser creyente. Estos son los formas que transmiten: es oyendo, creyendo y llamando. Vamos a comenzar en algo fundamental, que cuando se trata de la salvación es obra de Dios. Si Dios no te salva, no serás salvo. Dios soberanamente predestina, elige y nos llama. Eso es lo que nos dice en el libro de Romanos. Romanos 8, verso 30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, es una obra divina. Pero a la misma vez, también es una obra humana. Esto quiere decir que la gente venimos a ser instrumentos que Dios utiliza para lograr su objetivo. Esto quiere decir que el evangelismo es una intersección entre la predestinación divina y la cooperación humana, entre la gente y Dios, una cooperación desde el cielo a la tierra. ¿Habrás tú pensado, desde un punto de vista humano, acerca del evangelio, que Dios se ha limitado a utilizar gente para alcanzar a otras gentes? Esto parece ser un proceso difícil de comprender. No es como que un hombre puede decir: todos somos dioses. No. Aparte de la soberanía de Dios, es verdad. Si nosotros no le decimos a las generaciones futuras, no van a continuar siendo creyentes en Cristo. Dios es soberano. Dios elija, predestina, llama, salva y utiliza a gente como tú y yo para lograrlo. Algunas gentes son muy astutos para transmitir el evangelio, ya que todos hemos sido llamados a testificar, compartir nuestra fe, compartir nuestro testimonio. Algunas gentes no tendrán el don de poder hablar públicamente, cantar, tocar, pero podemos ser creativos. Hace años yo conocí a esta dama en California, en el condado Orange. Esta mujer era experta en lo que sabía hacer. Ella era experta en los juegos de billares. Ella hacía lo que deseaba en la mesa de billar. Vino a ser cristiana, creyente, y pensó cómo utilizar su experiencia, y fue muy creativa en lo que hizo. Esta mujer se iba a los billares en el condado Orange, en California. Eventualmente, algún hombre le llamaba la atención y decía, ¿te puedo comprar una bebida? Ella decía, bueno, mira, el plan que vamos a hacer es que vamos a jugar un juego de billares, y si yo te gano, entonces me puedes comprar una bebida, pero si yo te gano, tú tienes que oír lo que yo tengo que decirte por unos minutos. Y ellos siempre aceptaban, decían, bueno, no me va a costar nada. Ella siempre los derrotaba y utilizó aquella estrategia para hablarles del evangelio. Vamos a ver estas diferentes etapas de la salvación, de que son proveyendo, orando, yendo, hablando. Primera vez vemos el punto número uno, proveyendo. Romanos 10:1, que dice, hermanos, ciertamente mi anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel para que sean salvos, o para la salvación. Pablo está llevando una preocupación profunda. Recordemos en el capítulo 9, vamos a ver en Romanos 9:1, que dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne. Tenemos que reconocer que es posible tener gozo, contento en tu corazón y también dolor en tu corazón acerca de ciertas cosas. Si tú tienes un miembro de tu familia que es incrédulo, sabes a qué me refiero. Tú tienes el gozo del Señor, pero llevas ese pesar en tu corazón acerca de uno o varios miembros de tu familia que no conocen a Salvador que tú conoces. Cuando Pablo nos habla en el pináculo de gozo, en el capítulo 9, Pablo también nos muestra su dolor, porque dice, nadie nos separará ni nada nos separará del amor de Cristo, porque somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Eso es donde principia el evangelismo. Nosotros proveemos el deseo de nuestro corazón por a las gentes que nos están rodeando. El evangelismo siempre principia y comienza con tú proveyendo, intercediendo. Esto quiere decir que si tú no provees para otros, no tienes preocupación. Cuando tú sientes esa preocupación, provees, compartes lo que hay en tu corazón. Así sucedió con Jesús. Mateo 9 dice que Jesús vio las multitudes y no dijo que vio las multitudes. Y es como si yo viera las multitudes, pero Cristo quedó consternado, pues dice que cuando Jesús vio a las multitudes, fue movido a compasión por ellos, porque los veía que eran como ovejas esparcidas sin pastor. Mateo 9:36. En la palabra griega sonaba como plixomanía, lo que implica que es lo más profundo. Los hebreos creían que las emociones más profundas que sentía una persona comenzaban en el estómago. Jesús vio las multitudes, notó las multitudes y se sintió preocupado, sintió dolor en su corazón. Jesús también agonizó sobre Israel y lloró sobre Israel. Cuando Jesús vio la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos, la Escritura dice que Jesús lloró. Dice que Jesús lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he deseado reunir a tus hijos como la gallina cubre sus polluelos, pero tú nunca estás dispuesto? Eso es la preocupación y compasión que Jesús sintió en su corazón. Una persona puede saber mucho, memorizar mucha escritura, las cuatro leyes espirituales, estrategias como tratar con los humanos, pero tú puedes entender que a la gente no le importa cuánto sabes hasta cuando la gente ve cuánto te preocupas por ellos, por ese miembro de tu familia o un cliente. Tienes que verlo más que un cliente o miembro de la familia, tienes que verlo como una persona perdida, que tiene un alma que debe de ser salva. Entonces, el segundo punto es orando. Ya proveíste, ahora vas a orar. Como Romanos 9:1 que dice, verdad digo Cristo y no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora Pablo pasa del corazón a las necesidades que él está observando. Pablo siente el deseo, provee, y ahora va a orar. Vamos a ver capítulo 9 para poder ver lo que comienza aquí. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son realmente judíos, mis parientes según la carne. Es lo que está diciendo Pablo en Romanos 9:1. Imagínate que alguien conoció al Señor Jesucristo al nivel de Pablo. Toda la salvación que Pablo experimentó, dice que está dispuesto a ser perdido para siempre con todo de que sus hermanos vengan a Jesucristo. Pablo no está abriendo teológicamente. Pablo está escribiendo emocionalmente. Porque Pablo ya dio testimonio que nada nos separará del amor de Cristo. Si fuera posible que yo sea cortado para que ellos vean y vengan a ser injertados, ese es el dolor que sentía Pablo en su corazón. Esto nos recuerda de alguien más que oró en una forma parecida. Fue Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés descendió del monte con la tabla de 10 mandamientos que encontró. Ya leímos, se dio cuenta que su pueblo estaba en oración. Esto entristeció el corazón de Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, los voy a destruir a todos y comenzaré con un grupo nuevo. Pero Moisés oró por ellos y dijo, Señor, perdónales sus pecados. Yo te pido que mejor a mí me expulses de tu santo libro. Entonces, es la misma idea, la misma petición. Pablo está recordando ese incidente. ¿Cuántas veces que vemos nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia y dices, están perdidos, todos necesitan avivamiento? ¿Cuánto es la última vez que oraste tú por tu nación, por tu ciudad, por tus parientes? La Biblia dice que no has recibido porque no has pedido. Y sí, Dios es soberano, Dios elige, escoge, predestina y salva. Pero Dios lo logra en respuesta a nuestras oraciones. En una forma misteriosa, mística, Dios contesta nuestras oraciones. Santiago utiliza este mismo comentario en el Antiguo Testamento para presentar este punto. Así que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 3 meses. Y otra vez oró el profeta y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Después de que proveemos, oramos, la historia de una iglesia que se dice que compró un órgano nuevecito. Era una iglesia tradicional donde todo se concentraba en música de piano. Se dieron cuenta que había pianos eléctricos, compraron un piano eléctrico, lo instalaron, decidieron usarlo rápidamente por la mañana y el músico tocó las teclas y no se oyó nada. Después el sacristán que estaba a distancia observaba y le envió un mensaje al músico y le dijo, después de la oración viene la fuerza o la energía, dando a entender yo estoy aquí para conectar el piano a la fuerza eléctrica. Por eso que el mensaje le dijo, después de la oración vendrá la fuerza a tu piano. Piensa, después de la oración el poder estará dispuesto, vendrá la energía. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, cuando fue movido a compasión, la cosecha en verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Orad para que el Señor de la cosecha envíe obreros a su mies. Mateo 9:37. Pablo dice, Dios va a hacer más y tú vas a hacer más después de que ores. Nunca podrás hacer más si no oras primero. Cuando la gente va a decir después de una catástrofe, nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes. Eso es apropiado, porque todo comienza con tu preocupación, luego oras y luego vas a hacer la obra. Les voy a recomendar un asignamiento. Yo les voy a asignar que quizás ya lo han hecho algunos de ustedes. Esto quiere decir que durante la semana próxima vayas a un lugar donde haya multitudes de gentes, como un estadio, un supermercado, o un teatro, un juego de fútbol. Te das cuenta, te sientas y observas diferentes rostros, y te das cuenta que toda la gente se están activos, moviéndose, muestran que tienen, ya tendrán relación con Cristo o no, pero tú ves que están vivos y se mueven, pero tú debes de conservarlos, observarlos y pensar que todos y cada uno que están necesitan ser tocados por la obra del Espíritu Santo. Tienes que orar por ellos. Cuando comenzamos esta iglesia Calvario aquí en Albuquerque, yo me iba a la colina, a la orilla de las lomas. De ahí yo observaba toda la ciudad y oraba por la ciudad de Albuquerque para que la gente fuera convertida. Los puntos son proveyendo, orando, yendo, id. Ahora yo te voy a decir que cuando tú oras por los perdidos, quizás te vas a sorprender con la respuesta, porque Dios va a contestar. Cuando tú oras por los perdidos, te vas a sorprender. Quiero decir, en Mateo 9, Jesús le dijo a sus discípulos, orad. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. En el capítulo 10 de Mateo, Jesús contestó su oración enviándolos a ellos mismos para que ellos oraron. Les dijo, oren para que el Señor envíe obreros, y oraron, y Dios contestó enviándolos a ellos mismos. Así que prepárate. Dice la Escritura que Dios envió a estos 12 en 10, capítulo 10 de Mateo. Vemos el resultado. Cuando tú oras y cuando estás orando, esta oración se va a convertir en que vas a sentir el deseo, vas a sentir más profundamente el deseo de ir y testificar como misionero. Cuando tú oras por que Dios envíe más obreros, tú vas a hacer. Así que ahora vamos a hablar en el verso 14 de yendo. Verso 14 de Romanos 10. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Vamos a ver que hemos sido enviados. Cuando alguien está dispuesto a ir, está dispuesto a ir. Así que hay enviadores y los que van. El que envía, no estamos hablando de que tienes que ser enviado por un comité de la iglesia, sino que la implicación aquí es que Dios es el que te envía. Dios te escoge, Dios te separa después que te instruyó, te salvó, te limpió. En el capítulo 14 de los Hechos dice que estaban en oración y el Espíritu Santo dijo, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he escogido. La Escritura dice que pusieron sus manos y enviaron a los discípulos. En el verso que sigue dice que siendo enviados por el Espíritu Santo, salieron y llevaron el mensaje. Dios es el que nos envía a cada uno. Tenemos que reconocer que la palabra apóstol es una palabra que implica y dice el enviado, el enviado. Lo que quiero decir aquí es que tú estás en una misión que Dios te envía. Eres misionero que Dios te ha señalado. Jesús dijo a sus hombres, id y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Después de la resurrección, Jesús dijo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo más último del mundo. Esto quiere decir que el Señor me ha enviado, ahora yo los envío a ustedes. Esto es siempre un estado saludable que tenemos que comenzar. Cuando un cristiano llega al punto de que cree y cree en su fe, se prepara, disfruta de alabar a Dios, está siendo miembro activo de su iglesia, de sus grupos de conexión, siente el deseo por los perdidos y dice, tendré que salir a compartir con los que no conocen al Señor. Se ha dicho con toda claridad que una iglesia que no evangeliza se queda congelada. Ahora, después de entender estos tres puntos de los versos 14 y 15, veremos el punto número 4, que es hablando. Ser un heraldo, un vocero, salir, predicar, compartir, testificar. El proceso es que cuando lo que comenzó en tu corazón, cuando sentiste el deseo de proveer, caíste de rodillas orando, luego saliste, id. Ahora vas a ir a hablar, a predicar, a compartir lo que ya el Señor te dijo. Como dice el verso 13, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tienes que invocar, predicar. Tú me ves a mí y estarás diciendo, Pastor Skip, usted es el predicador. El término predicador aquí en el verso 14 no se refiere a las personas que son los pastores o evangelistas en el estadio. Se refiere a aquel que proclama algo, un vocero que está dispuesto a hablar. La palabra predicador es queruso. Se requiere de un heraldo que tomaba el lugar en las cortes, de las cortes en Roma. A veces llevaba un cetro en su mano y él proclamaba gritando con voz audible. Pensemos en nuestro idioma, uno que decía, escuchad, escuchad, oír, escuchar. Ese es un vocero, un heraldo, un predicador. Entonces, eso quiere decir que tú tienes que hablar, usar palabras, usar el evangelio para convencer a las gentes que vengan al Señor. Por muchos años he oído este dicho que no me ha gustado, pero se cree que fue dicho por Francisco de Asís. Y dice algo así como, predique el evangelio en todos casos, pero si es necesario, utiliza palabras. Cada vez que alguien te diga que tienes que usar palabras, cuando tú reconoces la cristiandad, continúas predicando. Necesitas más que palabras, necesitas actos, palabras, pasos para ir. Es el concepto del predicador. Porque nadie va a entender el concepto correcto hasta que use palabras. Entonces, Jesús no dijo, siempre vayan al mundo, simplemente vayan al mundo y diviértanse. Sino Jesús dijo, id a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. A los que envió en derredor de Galilea, dijo, id a las ovejas, a creyentes, y primero a las ovejas perdidas de Israel, para que puedas predicar a Cristo. Nuestra historia es parte de la historia de Dios. Entonces, son las buenas nuevas, el Evangelio. Pablo, 1 Corintios, capítulo 1, agradó a Dios usar a los débiles para avergonzar a los fuertes, a los sabios. Yo tengo un libro que se llama Ganador de Almas. Este libro yo lo compré hace muchos años, me llamó la atención por lo que se veía en la portada, en la pasta. Tiene un retrato muy claro de un sembrador, un agricultor que está esparciendo las semillas en la tierra bien preparada, un terreno bien preparado. Charles Spurgeon dice, tenemos que buscar al perdido porque lo amamos. Y nosotros tenemos que hablarles en términos amorosos, en términos que Dios nos habló a nosotros, porque nuestro deseo es que obedezcan y conozcan al Señor, que es amor. Nosotros hablamos y le decimos a la gente, si es necesario, usa palabras. ¿Qué tal si vives en un pequeño pueblecito donde conoces casi a todos los habitantes de aquel pueblo y tú has recibido información de que va a venir una catástrofe en aquel pueblecito? Te vas a sentir convencido la responsabilidad de avisarles que se protejan, que se salgan de aquel lugar para que no sean golpeados por aquella catástrofe, posiblemente una inundación, una tormenta o un incendio. Algunas gentes dirán, Dios no me ha llamado a predicar. ¿Dónde dice la Biblia que Dios no te ha llamado a predicar? Es al contrario. El Evangelio no solamente para unas cuantas personas, sino que el Evangelio vemos en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Esta es una afirmación clara en el proceso de la salvación. Proveyendo, orando, yendo, hablando. Los primeros cuatro puntos son los que hacemos los creyentes. Los puntos número tres es la respuesta de los creyentes cuando vienen al Señor Jesucristo. La quinta afirmación es oyendo. Veamos verso 14 que dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, el predicador viene, se prepara, oye el mensaje, la verdad de Dios, requiere que oiga, requiere que haya alguien que le escuche, contemple sus palabras de verdad que él presenta y predica. Notemos pues que la gente oye en forma diferente. Diferentes personas lo oyen diferente. En capítulo 13, Mateo 13 presenta a Jesús la historia del evangelismo de oye que un explica que un agricultor esparce las semillas y Mateo 13:19 dice 13:19 dice cuando alguno oye la palabra del reino y la entiende viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí como que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo lo engañó y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oyó, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Así que cuando la fe es activada, la persona oye la palabra de verdad. Por eso es que el utilizar palabras es necesario. La gente te entiende, tu concepto. Eso es lo que está diciendo Romanos 10, 14, cuando dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Pedro regresó al concilio en Jerusalén en el libro de los Hechos. Les habló a los gentiles. Dijo, los gentiles oyeron la palabra del Evangelio y creyeron. No pudieron creer hasta que oyeron la palabra del Evangelio. Entonces, el oír aquí en verso 14 viene a ser el conducto de la verdad para el incrédulo. El credo va a oír y va a actuar. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Simplemente quiere decir que todos nosotros debemos de reconocer que a todo momento los hechos básicos del Evangelio, estar preparado para representar nuestro testimonio, cómo viniste a creer en el Señor Jesucristo, qué son los puntos del Evangelio, porque tú no quieres dar direcciones equivocadas cómo ir al cielo. Si tú vas a decir a una persona cómo ir de la tierra al cielo, tienes que asegurarte que le das direcciones exactas. No, vete por aquí, vete para allá, creo que es así, creo que sea. ¿Quieres estar seguro? Claramente, aquella persona entiende pasar de la tierra al cielo. Entonces, por eso es que tiene que oír. Ojalá veamos que el punto siguiendo es que Jesús dijo, no todos, en capítulo después de ver los puntos, después el oyendo, esperamos que lleguen al concepto de creyendo. Verso 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aquí es donde viene la verdad de lo que estamos explicando. Este es el punto de contacto con la salvación. La salvación viene al punto de una fe salvadora. Véanlo con mucho cuidado. No solamente oír, pero una fe salvadora. Es una fe que confías en Dios. Después de las obras y tu herencia, separado de la religión en que tú creíste, tienes que tener una fe auténtica. Efesios 2, 8 y 9. Por fe hemos sido salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 10, 9. Es lo mismo que Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios el mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, una fe salvadora es una fe en que tú confías auténticamente en Dios. Y esto te va a guiar a alguna parte. Vamos a ver qué es la calificación. Veamos Romanos 10, 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, si tú crees a tal punto en tu corazón de que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto quiere decir, creer en tu corazón es un concepto hebreo. Los hebreos consideraban el corazón siendo el centro de la personalidad, el centro de la persona. Lo que crees en tu corazón es que ya crees. Lo que crees en tu corazón es que todo lo crees. Lo que crees en tu corazón es creer superficialmente o reconocer algún punto o otro. Oyes que la gente dice, yo creo en Dios y soy bueno. Santiago te va a recordar rápidamente. Santiago dijo con todo respeto, si tú crees, haces bien, pero aún también los demonios creen y tiemblan. El diablo, Satanás y todos los demonios tiemblan porque reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos reconocen que Jesús es Dios y que sin Jesús no hay salvación. Lo que crees en tu corazón es diferente. De veras, el centro de tu corazón es lo que haces. Una verdad interesante. Hace años, un escocés misionero de nombre Jan Patton, este tenía un pesar en su corazón, continuó orando por esta isla violencia en el Pacífico al sur, esta isla llamada Ibori. La gente de esa isla eran carnívoros, se comían unos a los otros, pero Jan Bolton sintió en su corazón ese enorme deseo de viajar y llevar el evangelio, y se fue. Viajó a aquella isla, se estableció determinadamente. Les testificó acerca de Jesucristo, arriesgando su vida. Pero encontró un impedimento, que en aquel idioma local de aquella isla no encontró una verdad para explicar fe, creer. Las palabras, no habían entre su idioma, en su dialecto, una palabra que expresara fe, confianza. Que un día estaba él en su carpa, sentado en una silla reclinatoria, se recargó hacia atrás y puso una pizza frente a él, una silla, y ahí recargó sus pies. Llegó uno de los que le ayudaban a traducir, lo saludó, y el hombre comprendió porque le dijo, ¿qué a gusto estás en esa silla? Este hombre le pregunta, ¿por qué crees que estoy a gusto? Dime qué notas, ¿qué estoy haciendo en este momento? Aquel hombre dijo una palabra que le dijo, poner todo tu peso sobre la silla donde estás descansando. Y aquel oyó aquella palabra y le dijo, dime esa palabra, repítela. Y usó aquella palabra para traducir, creer. Si vas a utilizar Juan 3.16 en el idioma de aquel dialecto, va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, de que has puesto todo tu peso en Jesús. Y el que ponga todo su peso en Jesús no se perderá. Eso es creer en tu corazón. Esto es una fe salvadora. Después de ver los diferentes puntos, llegamos al oyendo, creyendo. Entonces, después de creemos, esperemos que este contacto de fe, esto nos lleva al punto número 7, que es el último, es llamando en el nombre del Señor. Veamos el verso 15 que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de que anuncian las buenas nuevas? Cuando es una fe auténtica, siempre sucede esto. Este siempre es un momento de esta persona recibe la fe y confiesa con su boca, le pide perdón a Dios de que perdieron sus pecados. El término del Antiguo Testamento es clamando al nombre del Señor. El verso 13 nos dice, porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo. En el Antiguo Testamento, esta palabra siempre estaba asociada con la palabra correcta de hablar a un Dios verdadero. Esto es afirmación del Antiguo Testamento, lo que Pablo dice en Romanos 10, 9 y 10. Porque si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, esto es, personalmente le está pidiendo a Cristo que venga a tu corazón. Jesús dijo a la iglesia de Apocalipsis, capítulo 3, 20. He aquí estoy a la puerta y toco. Si alguien abre la puerta, entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Abrir puertas es con el llamado de Jesús. Estás dando testimonio que Dios te salvó y tú deseas que otros sean salvos. Esto es invocar al nombre del Señor. Una cosa es reconocer que un paracaídas te va a salvar la vida, pero otro punto es que brinques del avión en ese paracaídas que tú no conoces. Estás en un avión, observas que lleva paracaídas, dices, oh, eso es un paracaídas, se mira medio aviejada, yo creo que es paracaídas, pero otra cosa es que te la pongas y brinques del avión. Cuando tú brincas del avión, es como cuando tú invocas al nombre del Señor, haces personal la escritura escrita. Oí de una historia que fue un caso real. Hace años, cuando comenzaron los acróbatas a caminar por las cuerdas, oímos de un hombre que se llamó este atleta. Se le vino la idea de poner una cuerda sobre el río Niágara en Nueva York. Y así caminó de un lado a otro, cruzaba el río en aquella cuerda. En una ocasión se llevó una carretilla y la cargó de ladrillos, fue y vino con aquella carretilla. Luego les hizo la pregunta a los que estaban observando, aplaudiendo. ¿Cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar esta cuerda llevando un humano en la carretilla? Todos le aplaudieron, pero les preguntó, ¿quién de ustedes es el primero que se sienta en la carretilla? Una cosa fue decir, sí, creemos que puedes cruzar en una carretilla, pero el oír el mensaje del Evangelio, cuando tú crees hasta cierto punto, vas a querer subirte en aquella carretilla y poner todo tu peso en Jesús, en la obra de Jesús y clamar a Dios en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos una oportunidad única para ti y para mí, porque nosotros tenemos un mensaje que es el único mensaje que lleva a una persona de la tierra al cielo. Es un mensaje bien simple. El trabajo ya se hizo. Ahora la obra que tienes que hacer es clamar el nombre de Jesús, poner toda tu confianza en la persona de Jesús. Voy a ilustrar lo importante de esto. Esta es la última ilustración. Leí en un artículo de un hombre llamado Jan Ritchie. Jan Ritchie era de 84 años de edad en Australia y vivía cerca de un release, cerca de una caída de la montaña. Él vivía cerca de aquel release. En los últimos 50 años, Jan Ritchie detuvo como a 160 personas de que no dejarse caer en el vacío en el release. Porque él vivía una calle al cruzar de aquella caída, donde muchas gentes venían desesperados, esperaban que el viento soplara por ese lado y se dejaban caer y se mataban. Pero Jan Ritchie se dio cuenta de esa situación, venía y le saludaba y le decía, por favor, antes de que haga lo que va a hacer, venga a mi casa para disfrutar una taza de té. La historia dice que 160 personas vinieron convencidos por Ritchie, les explicaba la verdad de la vida y se arrepentían y no se mataban. En todo caso, es lo mismo que tenemos la oportunidad de nosotros. Porque aquel lugar, aquel release se llamaba el borde del desfiladero. Tú y yo estamos al borde del desfiladero de tanta gente que se está perdiendo, se están cayendo al release y tú tienes la oportunidad de salvar a muchos de esos. Vamos a orar todos juntos al concluir nuestro estudio. Padre Santo, Hemos visto todos los diferentes conceptos y componentes que Pablo nos presenta en este libro a los romanos para ser salvos. Pablo nos enseña que debemos de proveer, orar, ir, hablar, debemos de oír a las personas que van a ser salvas y luego que ellos creen, reconocer que somos llamados. Padre, tenemos este privilegio increíble. Señor, una vez más, reconozco de que hay algunas personas que me están escuchando, aún están presentes aquí en el templo, que no están seguros de su vida eterna. Están en un punto de que no reconocen de que no te están siguiendo, no están caminando contigo, no están dispuestos a hacer esta vuelta, un punto muy simple de decirte sí, Padre Santo. No han llegado a reconocer que hay un Dios en el cielo que los ama, que reconocen su vida pecaminosa y está dispuesto a recibirlos para llevarlos de la tierra al cielo. Este hermoso mensaje que sabemos que Jesús fue crucificado por los pecados. Padre Santo, permite que el que me está escuchando ponga toda su fe, todo su peso en la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás tú me estás escuchando, dices, yo soy buen hombre, siempre he atendido a la iglesia, siempre he compartido con los pobres, pero yo te pregunto, quizás algún tiempo estaba cerca de Jesucristo, pero has residido, ahora yo te digo, ven, regresa al Señor Jesucristo. Si lo que yo he dicho identifica a algunos que me están escuchando, yo te digo, levanta tu mano al cielo para que eso me muestre que tienes deseo de que ore por ti, para yo llevarte a la presencia de Dios en oración. Si levantas tu mano, esto es una señal de que tú estás dispuesto a que yo ore por ti y Dios te alcance. Así que levanta tu mano como señal que tú aceptas que ore por ti. Si alguien levanta su mano aquí a mi izquierda, allá en el balcón alguien levanta su mano. Gracias, gracias por levantar su mano. ¿Alguien más? Sí, acá hay dos personas más que levantan su mano. Qué bueno. Acá a mi derecha alguien levanta su mano también. Así que si alguien está allá en el anfiteatro, en la gradería, allá afuera hay pastores, asistentes que están esperando que tú levantes tu mano para guiarte hasta aquí, hasta el púlpito, para hacer una oración. Padre Santo, estamos convencidos de que tú mueves a los corazones. Sabemos que este es un momento sagrado donde la gente se está haciendo esa hermosa decisión de venir a ti. Porque la Escritura dice que tú haces todas las cosas nuevas cada mañana. Así que cada persona que me está escuchando va a hacer la decisión de venir a ti y van a sentir esa diferencia. Van a sentir esa sensación de esperanza, esa sensación de estar en tu presencia. Sí, Padre Santo. Todos estos que levantaron su mano te los presentamos y te pido que los toques su corazón, de lo más profundo de su corazón, y ellos reconozcan que por la obra de Cristo Jesús y en Cristo Jesús te damos y decimos gracias, gracias, Padre. Sí, así es. Hermanos, hemos concluido el estudio de hoy, pero ahora yo les quiero pedir por favor que hagan algo más. Por favor, yo les pido que pasen al frente para así poder hacer un pacto con Dios, ir a la presencia de Dios en oración para hacer un pacto. Sí, los hermanos continúan con el himno de alabanza y adoración en la presencia de Dios en este momento sagrado. Este es un momento bien consagrado porque ustedes han hecho la mejor decisión de su vida y yo les pido que pasen al frente para hacer una oración a Señor, y el Señor los va a alcanzar, los va a rescatar, los va a guardar de esa vida maligna, pecaminosa que muchos hemos practicado antes de reconocer y aceptar de que Cristo es el antídoto, Cristo es la solución para venir de la tierra al cielo, para venir a la presencia de Dios. Padre Santo, yo continúo en oración pidiéndote por todas estas personas que han levantado su mano, todas estas personas que han respondido a tu llamado, de que han venido al concepto de que quieren conocer al Señor Jesucristo. En este punto yo te pido, Padre Santo, de que los alcances por la obra de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora, yo continúo esperando que ustedes pasen al frente. Ya sea que hayas levantado tu mano o no, pasen al frente para hacer una oración, un pacto con Dios. Sí, anímense, muévanse. Si están a lo más profundo de la banca, pidan permiso a las personas que están frente a ustedes y ellos van a ver con qué ganas y voluntad se hacen un lado para que tú salgas, camines por el pasillo y llegues acá al frente, al púlpito. Espero que así lo hagan. Espero que no se sientan avergonzados, sino que se sientan afortunados por este hermoso privilegio de poder dominar esa guerra que hay dentro de tu corazón. Pero tú vences esa guerra que hay en tu corazón, pasas al frente. Yo les pido a ustedes que vinieron al frente, que yo voy a orar audiblemente, ustedes van a repetir después de mí, para que ustedes reconozcan de que es Dios quien nos ha salvado, no nadie más. Oremos. Díganle: Señor, yo te entrego mi vida. Señor, admito que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Yo creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados. También creo que Jesús fue sepultado. Después de ser sepultado, resucitó. Me separo de mi vida pasada, mi vida pecaminosa. Me separo de mis pecados. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Señor, ayúdame a vivir para Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido y lo recibo. Por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, hermanos, ustedes han puesto toda su confianza en Jesús. Y si ustedes van a creer en su corazón, serán salvos. Porque ahora eres hijo de Dios. Dios ahora te considera una persona justa, limpia. De este momento en adelante eres un hijo de Dios. Un niño recién nacido, nacido de nuevo para Dios. Así pues, hermanos, si ustedes me están escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desean comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para ustedes. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Así es, hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día domingo 17 de noviembre del año 2019.